Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción del servicio de Beaufort Church. En español, el servicio fue presentado el 5 de septiembre del 2021 en la serie titulada Un pueblo en un lugar. Esta es la semana 7, más bueno que perjudicial. El sermón está basado en 1 de Corintios 11, versículo 17 al 34, y fue presentada por Pastor Alex Lesler. Permítame introducirme a la audiencia. El pastor habla de su nueva hija, nuevo bebé, y se enfoca en algunas cosas positivas. El mensaje de hoy presentará un desafío muy grande para todos nosotros. Quiero dejar en claro que parte de este desafío va a llegar a ser muy personal también. Está profundamente emocionado por lo mucho que todos ustedes aman a Jesús. Queremos ser humildes y honestos, pero el pasaje de hoy en realidad nos desafiará. Quiere saber que todos amamos profundamente y su testimonio en esta ciudad sobre el amor de Jesús es increíble. Escucho muchas quejas sobre la iglesia en todo el mundo en este momento y bueno, algunas son válidas. Pero cuando pienso en ustedes, mi corazón se llena de alegría porque muchas de las cosas que escucho se encuentran con mi perspectiva de pero no es mi familia, no es mi iglesia, porque puede ser que bien sea parcial, pero creo que todos son una gente increíble. Aún así, seamos lo suficientemente humildes para dejar que este pasaje nos impacte a todos. Se reconoce a los estudiantes que están también llegando a la escuela. También les hablaremos a ustedes, no sobre ustedes, y esperamos que todo lo que se diga hoy se conecte con su mundo también. Introducción. Más daño que bien. Versículo 17. Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones le hacen daño en vez de hacerles bien. El tiempo de descanso me dio algo de tiempo para reflexionar, pensar, hacer algunas preguntas difíciles, como ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Es esto realmente necesario? Si profundizo en esto, ¿encontraré que esto es bíblico o estamos muy lejos? Porque he dedicado tanto de mi vida a pastorear. ¿Qué bien está haciendo la iglesia en el mundo? No se trata de una crisis de mediana edad, no se preocupe. Esto es normal para mí. Siento una gran curiosidad por la mayoría de las cosas y encuentro que las personas que se hacen preguntas difíciles se abren en un mundo de posibilidades. Si nuestra fe es legítima, y creo que lo que es con cada fibra de mi ser, debería poder enfrentarse a las preguntas más difíciles. Si los salmos son una indicación, Dios puede manejar nuestras preguntas difíciles. Para mí, mi camino hacia la confianza en Jesús ha sido un camino a través de preguntas difíciles. Y por lo general, soy implacable hasta que encuentro la respuesta. Así es como se ve la mayor parte de mi vida de oración. Dios, no entiendo. Las pandemias, la crianza de hijos, la política, la teología, llena el espacio en blanco. Por favor, ayuda. Tengo un lienzo en mi oficina que tiene escrita la palabra aprender, lo que he tenido durante mucho tiempo. Me recuerda que tengo curiosidad y para alguien que hace este halo, enseñar a otros, me recuerda que debo mantener la postura de un aprendiz. En otras palabras, mantenerme humilde. Esto es algo que aprendí. Me senté con innumerables personas que se alejaron de su fe. El 90% de las veces no es por Jesús, sino por la iglesia. En sus vidas, la iglesia hizo más mal que bien. Este no es un fenómeno nuevo. Son los mismos desafíos que Pablo enfrentó en la antigua Corinto hace miles de años. Las reuniones de la iglesia en Corinto estaban haciendo más mal que bien. Pablo los va a desafiar que cambien las cosas. Y creo que hoy tenemos algunas cosas que aprender en este desafío. La iglesia y el dolor de Pablo. La iglesia es igual que un pueblo. No es un edificio. Es un organismo vivo. Pablo asume que la iglesia se reunirá en un lugar. En otras palabras, esto no es realmente opcional, es parte de la vida cristiana. Su respuesta a estas reuniones de la iglesia que salen mal no es que simplemente deberían deshacerse de todo. Esta es una opinión popular entre muchos en este momento, pero ni siquiera es una opción aquí. Tus reuniones son terribles y lastiman a la gente. Simplemente deseche todo. No, él quiere jugársela al doble. Pablo no quiere golpear a esta iglesia. No está interesado en escribir un cuento y exponer todas sus fechorías. No va a conseguir un contrato para un libro, ni un podcast importante. No aparecerá en el New York Times, ni realizará una gira de conferencias. No canal de YouTube, no TikTok, no. Esta corrección viene de su pastor, alguien que los ama profundamente y desea que no solo experimenten lo que es mejor para ellos, sino que sean quienes que están llamados a ser en el mundo. No está tratando de avergonzarlos, está tratando de ayudarlos. También debes entender que la iglesia de Corinto, más que cualquier otra, se metió en la piel de Pablo. No quiero decir que estuviera molesto con ellos, pero tal vez a veces lo estaba, sino que su traición hacia él lo llevó por un camino profundo y oscuro de crisis de salud mental. Pablo fue apedreado, golpeado, dado por muerto, náufrago, perdido en el mar, acusado de cosas que no hizo, llevado a juicio por cosas que no dijo. Pablo pasó por esto, pero posiblemente nada de eso se compara con cuán profundamente esta iglesia lo hirió. Pablo tendría una buena razón para marcharse, pero no lo es. Él está aquí, desafiándolos a estar a la altura de quienes son. Puedo decirles como pastor, algunas de las heridas más profundas para mí provienen de la iglesia. Pablo estableció en un momento que algunos predican a Cristo por motivo falso. Eso era cierto entonces, y eso es cierto ahora. Pero la mayoría de los pastores que conozco no lo hacen. No hay mucha gente, gloria asentada en los peores momentos de la vida de las personas, sosteniendo a las personas mientras se reducen en un charco de lágrimas, sosteniendo la mano de alguien que está en las puertas de la muerte, luchando por un matrimonio que se está desmoronando, sentarse en el trauma de otras personas y trabajar para ayudarlos a encontrar a Jesús, encontrar esperanza y dar un paso más allá de la curación de cada día. Se mete en el lío con la esperanza de proslambano, literalmente. Se acerca y se levanta del lío en el que están. Brad habló extensamente sobre el proslambano la semana pasada. Sintonícelo si se lo perdió. Estoy tentado todo el tiempo a desconectarme, mudarme de esta ciudad, este estado, vivir de la tierra en algún lugar y desconectarme de todo el caos del mundo. Creo que hubo momentos en los que Pablo sintió exactamente la misma tentación, porque meterse en el lío es difícil. Serás incomprendido, herido, acusado de todo tipo de cosas. El viejo refrán, donde quiera que vayas, ahí estás, es cierto. Más allá de eso, estamos llamados a estar en este lugar fielmente para no escapar de él. Esto me lleva a lo siguiente que tenemos que entender antes de profundizar en el texto. Pablo no solo piensa que estas reuniones son para nosotros, sino que algo sucede mucho más allá de nosotros. También hay un impacto en nuestras comunidades. Más sobre eso más tarde. Divisiones, diferencias y la cena del Señor. Veamos los versículos 18 al 26. Versículo 18 dice: En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. No nos empantenemos demasiado en los detalles aquí. Pablo está diciendo que la división y la desunión en la iglesia es mala. Ha estado diciendo esto durante mucho tiempo. ¿Has escuchado alguna vez, saquemos el mejor provecho de una mala situación? La diferencia aquí se usa para calificar las divisiones. En este texto, Pablo está diciendo que las divisiones nos han mostrado que algunos siguen a Jesús y otros no. Obviamente, preferiría que no hubiera divisiones. Esto no significa que quiera que todos sean iguales. Eso sería una completa mala interpretación de Pablo y de los siguientes 16 versículos. Pero en esto nos da una pista de cuán complejo es el problema. Esto se aplica a todos ellos y, sin embargo, solo a algunos de ellos al mismo tiempo. Veamos el versículo 20. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menospreciar la iglesia de Dios y poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No, en cuanto a esto. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que a la misma noche del Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo, quien muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, «Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí». De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Lo que Pablo está haciendo aquí es genial y se necesita bastante trabajo histórico para comprender realmente el argumento que está construyendo. Pablo usa cuatro construcciones culturales para decir ambas. Las reuniones deberían verse un poco así, pero también es así como te equivocas. Saturnalia, una celebración en la que la dinámica socioeconómica se invirtió. Los pobres eran tratados como iguales a los ricos. Esto no sucedía en absoluto en las reuniones de la iglesia y mucho menos una vez al año. Asociaciones, gremios de tejedores, canteros, etc. La iniciación era necesaria y abrió la puerta a la pertenencia. Habría un intercambio común para el bienestar de los demás, independientemente de los estratos sociales. Era un lugar donde un plebeyo o una persona humilde podía encontrar honor y dignidad. Se ponía demasiado valor en los estratos sociales, o en las habilidades de cada persona, y cómo les daban valor en la comunidad o no. Simposio, una reunión en torno a ideas y enseñanzas filosóficas. Nuestro equivalente moderno de una charla TED local. Mire, la sabiduría de los sabios anteriormente en la carta, ellos están valorando las cosas incorrectas. Convivium, esencialmente una fiesta para beber. A veces un simposio lo incluiría. A menudo estas fiestas se trataban de servir bebidas a los dioses. Están de fiesta de la misma manera que lo harías en un templo pagano. Los corintios los habrían reconocido e incluso participado en ello. En cierto sentido, Pablo está diciendo la reunión de creyentes es como los de Saturnalia, en que socialmente niveladora, pero no una vez al año todo el tiempo. Es como una asociación, pero tu iniciación en el bautismo y eres bienvenido a la mesa no por lo que traes, sino por lo que hizo Jesús. Es como un simposio, porque nos reunimos para aprender y crecer para ser como Jesús. Pero es diferente porque a uno no se le trata con la arrogancia y poder adquirirlo a través del conocimiento, sino del amor y la humildad. Es como un convivium, pero en lugar de la glotonería y la embriaguez, en la adoración a Dios se trata del pan y la copa de Jesús. Es todo lo que el mundo promete, pero solo puede ser entregado en el reino de Dios por el Rey mismo Jesús. Nuestro mundo de hoy es una prueba de que no podemos cumplir estos ideales una y otra vez. Los corintios se están reuniendo como lo hace su cultura y están reforzando los valores de su cultura. Pablo mira los ideales de cada uno de estos constructos y él les invita a ver el bien. Pero qué bien, también solo podría actualizarse si Jesús es el centro de todo. Si quieres que tus reuniones hagan más bien en ti y en el mundo, debes ver a Jesús en ellas. Período. Traducir construcciones y narrativas culturales. Piense en lo que está Pablo aquí por un minuto. Al criticar la práctica de los corintios, hace algo realmente brillante. Está lo suficientemente familiarizado con estos cuatro pilares que puede traducirlos de una manera que le ayude a articular la visión del Evangelio para ellos. Déjame darte un ejemplo moderno de esto. el evangelio de las narrativas de las historias de Disney. Elige uno muy conocido y ve si puedo adivinarlo. Todas estas historias apuntan en parte a la mejor historia jamás contada. Al igual que estas historias, Pablo sabe que nuestras reuniones deben apuntar a algo mucho más grande que las reuniones mismas. La tabla apunta a todo lo demás, versículos 27 al 34. Veamos versículo 27. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con lo que los son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Pablo parece tener una visión profética de esta comunidad que nosotros no tenemos. Por favor, no intente usar este versículo para decirle a la gente que está sufriendo por algo que están haciendo o no. Pablo está reconociendo que no se puede separar o bifurcar nuestra espiritualidad y fisicalidad. La ciencia moderna está comenzando a comprender esta antigua sabiduría. Puede haber consecuencias físicas para los asuntos espirituales. Esa es una enseñanza completamente diferente para otro tiempo. El resto de este pasaje no es para simplificar demasiado. Trata sobre la responsabilidad. Pablo está diciendo, cuando nos enfrentamos cara a cara con las consecuencias de nuestras acciones, debemos recibirlo como una disciplina amorosa. Es una invitación a apartarse y volverse hacia Jesús. Si escucha esto y siente algo, si es de cualquier cosa menos amor, no es la voz de Dios. En su lugar, escuche estas palabras. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y en la conclusión, vamos a tener la comunión y la bendición. La respuesta, más bien que daño, es una persona. Su nombre es Jesús. Él está en el centro mismo de nuestras vidas, nuestras comidas y nuestras reuniones. Cuando empezamos a sacar todo esto, dejamos de ser el signo de esperanza para que el mundo nos rodea y veamos cómo todo lo demás. Cuando tomamos el pan y la copa y lo recordamos, se trata de realinear nuestras vidas como individuos y como comunidad. El pan, la taza y la bendición.